Tenemos ahí una pequeña serie de estafadores y falsificadores. Atención, amigos. En primer término hablaremos de un escocés llamado Arthur Ferguson. No, es Ferguson. Creí que era un error de... Ferguson nació en 1870 y desde chico estudió teatro. En la adolescencia trabajó en una compañía teatral que se dedicaba a recorrer Escocia y el norte de Inglaterra. Se dedicaría también a representar obras de teatro. Un día el director le ofreció interpretar el papel de un norteamericano engañado por un embaucador. Arthur estudió la obra y le interesó tanto que al poco tiempo viajó a Londres para probar suerte con su nuevo papel. Pero la verdad es que no se dedicó a interpretarlo en el escenario. Ferguson se transformó en un maestro del engaño. Su metodología era la siguiente. Atención, los estafadores amigos. El actor se paraba cerca de algún monumento de Londres y lo estudiaba con aire de profunda concentración. Pronto, si le acercaba algún turista que le hacía una pregunta acerca de la historia del monumento, y allí Ferguson empezaba con alguna estratagema. En una ocasión, mientras caminaba alrededor de la Plaza Trafalgar, se le acercó un turista norteamericano de Iowa llamado Norman Cooper. El extranjero preguntó por el monumento que había en medio del lugar, que es desde luego la columna que sostiene al almirante Horacio Nelson. Ferguson le dijo que se trataba justamente de eso, del obelisco erigido en honor al almirante, y enseguida le dijo que no estaría allí por mucho tiempo, ya que Inglaterra necesitaba venderlo a fin de saldar una deuda con los Estados Unidos contraída a principios de la Primera Guerra Mundial. Ferguson se presentó como el funcionario ministerial que estaba encargado de arreglar la venta. Increíblemente, Norman Cooper, el norteamericano, resultó ser un millonario amante del arte monumental y enseguida se mostró interesado en comprarlo él, al monumento. Ferguson se hizo rogar, diciendo que ya se había cumplido el plazo estipulado para la realización de ofertas, pero finalmente accedió. Obtuvo inmediatamente un cheque por 6.000 libras y a cambio le dio a Cooper un recibo y la dirección de una compañía constructora encargada de trasladar el monumento. Muy contento, el comprador fue hasta la empresa y presentó su recibo. Ahí cuando la compañía se negó terminantemente a derrumbar este monumento, Cooper se dio cuenta que había sido embaucado. Pero las aventuras de Ferguson no terminaron. Usó la misma estrategia para vender el Big Ben, que es un reloj de Londres, y el Palacio de Buckingham. Lleno de plata, en 1925 se fue a Estados Unidos. Una vez allí conoció a un ganadero de Texas que tenía por sueño vivir en la Casa Blanca. Ferguson, haciéndose pasar por un agente del gobierno, le contó que el presidente de los Estados Unidos estaba interesado en reducir el costo estatal y le alquiló la casa de gobierno por $100,000 anuales. No bien tuvo el dinero en sus manos, rajó para New York. Y allí terminaron sus hazañas, porque vendió la Estatua de la Libertad a un australiano que se la quería llevar a Sydney. Pero cometió un error, atención. El comprador quiso sacarse una foto con él al pie de la estatua y Ferguson accedió. Cuando el comprador vio que había sido engañado, fue a la policía y mostró la foto, ya no fue difícil dar con él. Fue arrestado y se lo sentenció a 5 años de prisión. Cuando salió en libertad, se retiró del negocio y hasta el día de su muerte, en 1938, vivió en California, desde luego rodeado de lujos. Así termina la historia de Ferguson. Pero, desde luego, no era el único en esa actividad. Por esos años, principios del siglo XX, vivía en París un checo llamado Víctor Lustig. Había nacido en Praga, desde luego, bien podría haber nacido en otra parte. tenía 22 alias y 45 arrestos en su haber. Un día leyendo el diario se enteró de que el gobierno francés restauraría la Torre Eiffel. Y Lustig, que no sabía hacer otra cosa que estafar, pretendió llevar a cabo el negocio del siglo, vender la torre al mejor postor. Primero falsificó documentación que lo hacía responsable del mantenimiento de la torre. Después hizo reserva en la mejor suite del Hotel Crillon. Crillon es el que está, me parece, en la Rivoli. Y una vez allí invitó a 5 de los más poderosos empresarios metalúrgicos del mundo para presentarles un proyecto. Les dijo que la torre sería desmantelada y que iban a vender el fierro resultante. Todos se mostraron muy interesados en comprar los fierros de la torre. Lustig tenía un par de secuaces. Robert Tourguignon, que era un domador de leones. Es bueno tener un domador de leones como secuaz. ¿Sí? Y también estaba François Lartig, que era un croupier. Ambos se harían pasar por empresarios interesados en la compra de la chatarra. Lo cierto fue que todos, los verdaderos empresarios, hicieron sus ofertas bajo sobre cerrado. Uno de ellos, André Poisson, mire qué nombre, ¿no?
Hombre.
Ofreció el equivalente en dinero a 7.000 toneladas de metal. Pero el negocio de Lustig no estaba en cobrar todo el dinero de la venta, porque eso despertaría sospechas, sino en hacerse de una importante comisión por facilitarle los trámites al comprador. ¿Entiende él? Uh-huh. Y dice, mire, por tanto, no lo voy a ayudar en esto, lo voy a poner primero en la licitación. Sí. El que entró fue Poisson y puso 650.000 francos de aquel entonces, no sé cuánto sería. Al otro día, Lustig, Tourguignon y Lartig se plantaron. Y André Poisson, por su parte, estaba tan avergonzado de haber sido engañado que nunca acudió a la policía. Eso suele ocurrir con muchas de las víctimas de estos engaños. Les da tanta vergüenza, especialmente cuando son personas poderosas, uh-huh. En las que una mancada de esa naturaleza podría hacerle más daño que el dinero que perdieron.
Y sobre todo porque suele ocurrir esto, Alejandro, porque quieren ser vivos.
Bueno, la mayoría de las veces, exactamente, ¿no? Exactamente lo que yo pensaba decir, casi como como enseñanza. Por lo general, las víctimas de estos engaños tienen antes que nada la mala fe. Siempre tienen un poco de mala fe. Es decir, quieren aprovechar, se quieren pasar por encima de alguna norma. Así que, esto deben anotarlo también los estafadores, amigos que están escuchando.
Busca
un piola siempre.
Claro.
Uno que se cree piola. El bocadillo más fácil para un estafador es uno que se cree piola. Uh-huh. Los tipos que se creen piolas son estafados siempre. Les digo yo que he sido estafado muchísimas veces. Por tipo que también se cree peor. Bueno, el caso es que le sacaron la guita, después de un tiempo y al ver que el escándalo no había trascendido, los estafadores regresaron a París y se las ingeniaron para vender la torre otra vez, y del mismo modo. Pero esta vez sí fueron denunciados y tuvieron que huir definitivamente. Volvieron a Estados Unidos y allí se les terminó la guita y tuvieron que inventar algo para sobrevivir. Lustig inventó, atención amigos, una falsa máquina para falsificar dinero. Y se la vendió a un empresario que deseaba duplicar su fortuna, llamado Herbert Lohner. Desde luego la máquina nunca funcionó y Lustig se fue con la guita a Chicago. En 1927 se hizo amigo de Al Capone, quien lo llevó a trabajar con él. Y ahora se transformó en un falsificador verdadero.
Uh-huh.
Y fue el más importante de Estados Unidos. En 1934 lo arrestaron, pero se escapó por la ventana de su celda. Se fue a Pittsburgh y cambió su identidad por la de un jubilado llamado Arthur Miller. Qué cosa, ¿no? La libertad no le duró mucho al pobre Arthur Miller. La policía lo encontró al poco tiempo y fue enviado a la cárcel. Y allí pasó 10 años. Después lo trasladaron, nada menos que Alcatraz, donde murió en 1947. Había falsificado 134 millones de dólares.
Ah,
muchísimo, ¿no? Un hombre de trabajo, verdaderamente. Me gusta la falsa máquina de falsificar. Hablemos ahora de un hecho curioso sucedido en Manhattan en el año 1824. No existió un fraude más ridículo que este, atención. El proyecto era partir la isla en dos, moverla del lugar y volver a unirla. Ahora vamos a ver cómo fue. Se afirmaba que el alcalde, el mayor Stephen Allen, estaba muy preocupado porque el extremo sur de la isla, conocido como The Battery, se estaba hundiendo por el peso de las construcciones. Allen decía que si no se tomaban medidas, las pérdidas iban a ser catastróficas. Esto lo decía el intendente. Pero el plan era amputar a la isla en el extremo norte, en el 15, sobre dicho, llevarla flotando ese pedacito de isla hasta pasar la isla Ellis, dar la vuelta y anclarla en una posición más segura. El alcalde y un par de funcionarios buscaron inversionistas interesados en el proyecto. Y encontraron, y muchos. Y empezaron las tareas. Montaron una lujosa oficina, fabricaron unas sierras gigantescas de 30 metros de largo, pagaron algunos sueldos anticipados, contrataron a 300 obreros para que se encargaran de serruchar, se consiguieron unos 24 remos de como 70 metros de largo para llevar la isla a remo, ¿no?, a través de la bahía. Bueno, por fin llegó el gran día. Todos los inversores, contratistas, cientos de obreros se presentaron para presenciar el lanzamiento, pero las únicas personas que no estaban eran los que lo habían ideado. Se fueron con la guita y nunca más aparecieron. El último, la última de las gafas es esta. Vivía en 1914 un artista en París llamado Dorgel. Tenía un amigo escultor de apellido Bichon, que llevaba meses esculpiendo un cuerpo de mujer y le salía mal. Bueno, un día se cansó, ¿no?, y le encajó un martillazo. Producto de aquel golpe, el cuerpo quedó decapitado, la escultura quedó decapitada. Esta cabeza fue a parar a manos de Dorgel, quien en un momento imaginó una farsa. Se fue al Louvre y en la sala de antigüedades griegas vio una vitrina vacía. Y al día siguiente volvió al museo, pero llevando abajo del abrigo la cabeza de la estatua de Bichon, escondida. Y aprovechando un momento en que nadie lo miraba, la metió en la vitrina y puso debajo un pequeño cartelito que decía «Excavaciones de Delos». Delos es una isla del Egeo. Al otro día volvió al lugar con sus amigos e increíblemente la cabeza seguía en exposición. Por un mes las cosas siguieron igual. En un momento, Dorgel decidió hacer pública la historia. Convocó a la prensa y ante los periodistas explicó que aquella cabeza había sido esculpida en Montmartre un mes antes. Se armó tal desorden que los guardias del museo y la policía tuvieron que intervenir. También apareció uno de los directores del museo, quien escuchó con escepticismo las palabras de Dorgel. Y no le creyó. Los echó a todos del museo y aseguró que la estatua se quedaría allí. En 1950, Dorgel almorzaba con un funcionario del Ministerio de Cultura y explicó el caso. Y lo más curioso de todo, le dijo al Ministro de Cultura en el 50, es que la estatua continúa en el Louvre. No se preocupe con el ministro. Dentro de 50 años, nadie se acordará de ello, y la estatua será ya una verdadera antigüedad. Y efectivamente, allí está todavía la falsa antigüedad griega, o en todo caso, así han creído, han querido que nosotros creamos hoy. Vaya a saber si en realidad la farsa no es convencernos a nosotros de que la estatua de Bichon está todavía en el mundo. Pero es una historia interesantísima y muy grata. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Bueno, a este último estafador, Alejandro, que quiere que en todas estas historias es el que no lo hizo para,
claro,
para
maldecir. Lo hizo por probar.
Lo hizo es la cosa que alguno hace.
Exacto. Hace algunos años, un juez muy amigo de mi amigo Antonio Ávila, cuyo nombre no diré, juez de la Nación, estaba en la estación Retiro y se le acercó un tipo y le quiso vender un billete premiado o una cosa así. Le quiso hacer un clásico cuento del tío, cuentos en los que el juez, desde luego, era muy ducho. Así que inmediatamente, dada su investidura, lo agarró al tipo y le dijo: escucha, yo soy juez de la Nación y te voy a arrestar, te voy a meter en cana, salvo que vos me digas por qué me eligiste a mí. Y el tipo le señaló el sobre todo que tenía el juez, que era amarillo. Le dijo: por este sobre todo. El juez comprendió, nunca más volvió a usar aquel sobre todo, y todos nosotros deberemos comprender, no que los sobre todos amarillos atraen a los estafadores, sino algo muy, muy general y mejor que eso. El que es capaz de una gilada, es capaz de muchas. Sí. Esa es la norma general. El que es capaz de una gilada, es capaz de muchas. Es decir, el tipo está buscando un gil. Como no puede preguntar en la estación a ver quién es un gil, busca alguna señal ofensible que delate al gilastrón sin tener que andar indagando demasiado. ¡Pah! Un sobre todo amarillo.
Claro, así que así está.
Ahí está, ahí está, ahí está.
Así que canta.
No puedo contar esa anécdota, pero es muy graciosa.
Es muy graciosa.
Yo estaba con mi amigo Antonio Carrizo hace mucho tiempo y había un cantor nacional que tampoco nombraré en la esquina con un saco violeta o algo así.
Sí.
Lo vimos y yo ya lo iba a saludar y Antonio, sin decir nada, dijo solo estas palabras: ah, claro, así canta.
Por eso hay gestos que lo delatan a uno.
Sí, está bueno, está bueno. Bien, hemos resuelto utilizar este episodio de la Estatua de la Libertad, esta foto de la tora del estafador en la Estatua de la Libertad, para dar cabida a la obra de Astor Piazzolla que se llama Libertango, que es Astor, que vivió en Nueva York, que seguramente conocía el episodio, y que probablemente era amigo del Punga. Que Astor puso a su tango pensando en ese episodio.
¿Me consta usted lo que está diciendo?
No, no me consta, del mismo modo que no me constan tan las cosas. Pero ya que me han pedido que no sea tibio, aseguraré nomás que Piazzolla escribió ese tango pensando en la Estatua de la Libertad y su venta.
Ajá. Bueno.
Escuchemos entonces a don Astor. Adelante, por favor.
Thank you.
venganza será terrible, hemos escuchado a Astor Piazzolla, Libertango.